Bueno, además del diluvio que aparece en las escrituras, existieron otras tradiciones, algunas de ellas anteriores a las hebraicas, que han dado cuenta de lluvias terribles que terminaron con buena parte de lo vivo, de los seres vivos. Pero no solo aparecen lluvias como catástrofes primigenias, en muchos casos se habla de nevadas, como entre los escandinavos, ¿no? A veces son tifones o maremotos. De todos modos, hoy contaremos exclusivamente textos relacionados con diluvios, o casos relacionados con diluvios. Entre los chinos, parece que un espíritu maligno llamado Kung, en un arranque de cólera, rompió de un frentazo una de las columnas que sostienen el cielo. Naturalmente, la bóveda celeste cayó sobre la tierra y todas las regiones quedaron inundadas de golpe por unos aguaceros gigantescos. Esto es lo que los chinos pensaron a este respecto. Hay dos mitos antiguos que pueden haber sido antecedentes del diluvio del Génesis. Uno es acadio y el otro griego. Bueno, en el caso del diluvio griego debe ser posterior al diluvio griego. El mito acadio era también común entre los sumerios, como solía ocurrir, ¿no? Las civilizaciones vecinas de la Mesopotamia, entre ríos, corrientes y misiones. También creían en esta historia de este diluvio que vamos a detallar ahora, los hurritas y los hititas. Aquí aparece la diosa de la sabiduría, Ea, que parece más bien un llamado de murga. Ea advirtió al héroe Utnapishtim que los otros dioses, dirigidos por Enlil, habían proyectado un diluvio universal. Mirá, Utnapishtim, le dijo Ea, ahí anda Enlil junto a los otros dioses planeando un diluvio universal. Es muy gracioso esto de planear un diluvio universal bajo la forma de una conspiración. Una decisión unilateral de un dios único es dramática, pero la conspiración entre dioses de un sistema politeísta es todavía más dramática. Yo me imagino a Enlil haciendo consulta. Che, dice, aquí lo que tendríamos que hacer es un flor de diluvio universal. Entonces Ea recomendó al héroe Utnapishtim que construyera un arca, nada menos. La advertencia de Ea a Utnapishtim tuvo lugar en sueños, naturalmente. El motivo de Enlil para destruir a la humanidad parece haber sido la omisión de los sacrificios de Año Nuevo. Como se ve, Enlil tenía sus motivos. ¿Qué clase, qué puede esperarse de una humanidad que omite los sacrificios de Año Nuevo? El caso es que Utnapishtim hizo caso de su sueño divino y construyó un arca de 6 pisos, que tuvo la forma de un cubo. Empleó betún para calafatearla. El arca fue construida en 7 días. Es decir, un arca construida en 7 días, que tiene 6 pisos y que reviste la forma de un cubo, no parece muy marinera que digamos, pero en fin. El caso es que cuando comenzó a caer una lluvia devastadora, Utnapishtim, su familia, los artesanos y los ayudantes que cuidaban la hacienda del héroe, además de algunos animales, entraron al arca. Utnapishtim se encargó de cerrar las puertitas. Cuentan que la tormenta fue de tal magnitud que hasta los dioses huyeron aterrados al cielo, donde se agazaparon como perros. Este diluvio duró 7 días. Recuérdese que el diluvio bíblico duró 40. Contamos hace tiempo que un investigador inglés del siglo XVII, llamado Burnet, se puso a hacer unos cálculos y llegó a la conclusión de que no había manera de que el diluvio bíblico de 40 días hubiera cubierto la tierra. Burnet, que tenía mucho tiempo libre, demostró que el agua que pudo haber llovido en esos días era insignificante desde el punto de vista pluviométrico. Explicó que todo el agua existente en el planeta era insuficiente para cubrir no ya los más altos picos, sino los más humildes montes. Años más tarde, sus discípulos hicieron el cálculo siguiente. Superficie del planeta, 432 millones de kilómetros cuadrados, digo, la parte continental. Si lloviera todo el agua contenida en la atmósfera, 1.300.000 millones de litros, sin quedar ni una gota, ni una molécula, sin llover, la tierra quedaría cubierta con una capa de 3 centímetros de agua. De todos modos, algunos están seguros de que hay una explicación evemerística para el diluvio. Es decir, que hubo verdaderamente una considerable inundación que es absolutamente verificable desde el punto de vista geológico, y no de 3 centímetros. Lo que pasa es que no es así como llueve y no es así como se inunda un lugar, como sabe cualquiera que está en una inundación. No es que llueve todo y después promediamos y da una altura de 3 centímetros. La cosa es distinta. Hay ríos que se desbordan, glaciares que invaden la tierra, polos que se derriten. E incluso hay una explicación menos geográfica que también tiene origen hebreo y que es interesante desde el punto de vista poético. Al parecer, Dios precipitó las aguas de arriba, que no estaban en las nubes, sino más arriba del cielo, contenidas sobre el cielo. No había una explicación de lluvias comunes producidas por la evaporación del agua y las nubes y eso. Sino que parece que Dios sacó una de las tapas que contenía lo que los hebreos llamaban las aguas de arriba. Esa tapa no era otra que una de las Pléyades. Casualmente, una Pléyade, una de las estrellas que corresponden a la constelación de las Pléyades, se apagó unos 2000 años antes de Cristo, o 2500, más o menos cuando se calcula, o cuando algunos calculan que tuvo lugar el diluvio. Quiere decir que no se puede explicar una fábula con conocimientos del libro de física de Fernández y Galón. Cada cosa requiere, digo yo que no creo en casi nada, pero sí creo que un texto poético, un texto místico, debe ser leído con actitud poética y mística, no diciendo, mire si va a diluviar, bueno. Tómesela, Burnett. Robert Graves, a quien no se puede acusar ciertamente de falta de fe poética, agrega, sin embargo, otra dificultad a la historia bíblica. Él dice que las dimensiones del arca parecen contravenir los principios de la construcción naval, ¿no? Una nave de 3 pisos, bueno, lo he dicho antes del cubo, pero parece que una nave de 3 pisos hecha de madera y de 138 metros de longitud tiene muchas posibilidades de romperse al más ligero embate de las olas. Pero bueno, volvamos al mito acadio, ¿no? Cuando dejó de llover en el séptimo día, Utnapishtim salió y miró a su alrededor. Vio una masa de agua limitada por 14 cumbres lejanas. Toda la humanidad se había ahogado, comprobó Utnapishtim de una sola mirada. Le dijeron de adentro, ¿qué sucede, Utnapishtim? Y él, después de mirar durante 10 segundos, dijo, toda la humanidad se ha ahogado. El arca fue arrastrada por la corriente hasta el monte Nisir, donde Utnapishtim esperó 7 días más. Entonces envió una paloma que, al no encontrar lugar donde posarse, regresó al arca. Después de otros 7 días lanzó una golondrina que también volvió y finalmente liberó un cuervo que encontró carroña de la que alimentarse. Las aguas habían bajado. Como se ve, en todos los diluvios se cuecen cuervos. El héroe y los que lo acompañaban salieron del arca, hicieron libaciones y quemaron maderas aromáticas. Los dioses olieron y se congregaron alrededor del sacrificio, un sacrificio oloroso. Ishtar elogió a Utnapishtim por haber salvado a algunos, pero vino a aparecer Enlil, el organizador del diluvio, que gritó enfurecido que ningún hombre debía escapar a la destrucción. Algunos dioses, entre ellos Ea, tuvieron que explicarle a Enlil que aquel héroe había sido puesto en sobreaviso, ya que no toda la existencia debía desaparecer. Desaparecer, no, desaparecer. Enlil, resignado, debió conformarse, estoy poniendo is donde no van, con un castigo incompleto. Es decir, él quería hacer desaparecer la raza humana y no lo consiguió. Un fracaso. Aquel diluvio, fracaso. El mito griego cuenta que Zeus se había enojado En realidad estaba enojado por el canibalismo de los pelasgos. Los pelasgos, aquellos habitantes anteriores a la llegada de los arios a la Hélade, eran un poco antropófagos. Cada tanto se comían alguno. Y Zeus, muy enojado, en realidad estaba enojado porque él no era dios de los pelasgos. Los pelasgos más bien creían en la triple diosa y tenían una civilización matrilineal, y Zeus era el dios nuevo, el que vino con los rubios de arriba. Por eso estaba enojado Zeus, ¿no? Porque se comía. Bueno, el caso es que se enojó. Dice, sí, yo voy a hacer un diluvio y los voy a matar a todos. Deucalión, el rey de Ftía, advertido nada menos que por Prometeo, su papá, lo hemos contado en el programa de televisión, construyó también, ¿qué cosa? Un arca. Ya era, en aquel momento, ya de tantos diluvios, ya se sabía que al primer trueno había que ponerse a construir un arca. Ahí se guardó en el arca junto con su esposa, que se llamaba Pirra, probablemente porque era rubia. Cuando la lluvia cayó, todos parecieron haber desaparecido, salvo justamente Deucalión y Pirra. El arca flotó 9 días hasta que las aguas bajaron y fue a posarse sobre el monte Parnaso, o según dicen algunos, en el monte Etna, o en el monte Athos, allí donde hay aquellos célebres monasterios para llegar a los cuales hay que colgarse de un piolín. El caso es que desembarcaron sanos y salvos. Deucalión y Pirra ofrecieron un sacrificio a Zeus, se acercaron a orar al templo de la diosa Temis, que estaba por ahí, suplicaron que la humanidad volviera a la vida, nada menos. Zeus, enternecido, escuchó la súplica y envió a Hermes y a Temis para asegurarles que cualquier petición que hicieran les sería concedida. Y Temis les dijo a Deucalión y Pirra cómo debían hacer para que la humanidad renaciera. Les dijo, arrojad detrás de vosotros los huesos de vuestra madre. No parecía un consejo fácil de seguir.
Pero mi vieja está viva todavía.
Claro. No, Deucalión y Pirra habían perdido a sus madres del modo más literal. No sabían ni dónde estaban sus huesos. Imagínense, antes, después de un diluvio, ¿dónde lo vamos a encontrar? Pero después creyeron, por ser más sagaces que Burnett, que Temis hablaba de un modo metafórico. Y entonces pensaron que la diosa se refería a la madre tierra y pensaron que los huesos de la madre tierra podían ser las piedras. Y agarraron algunas piedras y las lanzaron tras de sí por encima del hombro. Esas piedras se convirtieron en hombres o en mujeres según las hubiese arrojado Deucalión o Pirra. De ese modo la humanidad quedó restablecida. Si no hubiera sido por ellos, no estaríamos aquí nosotros, sino probablemente un conjunto de piedras. Digamos, para terminar, que el diluvio fue de poca utilidad, el diluvio griego. Parece que algunos pelasgos habían logrado eludir el castigo de Zeus y se habían salvado, incluso escondidos en algunas alturas. Cuentan que cuando supieron que Zeus había posibilitado la regeneración del mundo, reanudaron rápidamente la antropofagia que habían interrumpido por un rato. Y siguieron ingiriéndose los unos a los otros hasta que no quedó de ellos nadie. El último pelasgo se comió a sí mismo ya en tiempos homéricos. ¿A quién quiere dedicar esto? Bueno, a las víctimas de los diluvios.
Sí, claro.
Principiando por el pobre Noah, que ahí andaba, que a quien no le creían. El tipo estaba construyendo el arca y todos se burlaban. Claro, ¿cómo era la gente? Era gente mala, si no, no hubiera sido castigada. ¿Qué dice que andas construyendo un arca ahí? Que mire si va a llover. Era Burnett y
sí, su comitiva.
Vas a ver con ese arca, sabés cómo se van a ahogar todos ahí. Es muy divertido, es muy divertida la ilustración que ha hecho del arca de Noé. Yo me olvidé de traer hoy, pero en estos días voy a ver si encuentro algo. La ilustración que ha hecho Athanasius Kircher, no Athanasius Kirchner,
no.
Sino el padre Athanasius Kircher, el jesuita del siglo XVII. Ahí tengo un libro en casa hermoso, y hay este, que me lo regaló un oyente. Hay una ilustración del arca, pero que parecen los planos, extraordinario. Y además, en cada compartimiento hay un animal, y hay una serie de todos los animales. Kirchner tenía, Kircher, perdón, ahora me equivoqué en serio. Kircher tenía un espíritu de catálogo, él pretendía catalogarlo todo. Entonces pone exactamente todos los animales que él conocía, pensó que los conocía todos. Y están, ahí está la lista, y los dibujitos, extraordinario. Bueno, entonces también al padre Athanasius Kircher le dedicamos esta colección de diluvios. Hemos ido a la discoteca a buscar tangos sobre diluvios. Hay muchísimo. Buscamos el viejo vals Llueve, de Horacio Petorossi, en la versión de Oscar Alonso, pero no la tenían. Y entonces preferimos ir a la parte final del diluvio, aquella que trae la esperanza. Después del castigo, empieza a clarear. Uno arroja un cuervo y el cuervo rápidamente encuentra carroña que comer y tierra donde posarse y esperanza de un nuevo amanecer. Así que escucharemos bien clareando.
Qué lindo.
Esta hermosa zambita que van a tocar Ariel Ramírez y Jaime Torres para nosotros en homenaje a un diluvio que finaliza. Adelante.
Hemos escuchado a Ariel Ramírez y Jaime Torres interpretando de Atahualpa Yupanqui, Viene Clareando.